NTN Concentrado.
Vamos al contacto con nuestro colaborador en Buenos Aires, con Facundo Pastor, para conocer las repercusiones políticas y judiciales del caso de las vacunas VIP. Bueno, Alberto Fernández echó al ministro de Salud, ¿no? Esa es una repercusión fuerte. Entre viernes y sábado se dio toda esta situación, cómo comenzó la declaración de Berbisky, cuáles son los vacunados que se sabe que estaban por fuera del orden, políticos, empresarios, sindicalistas. El arranque es con el periodista Horacio Berbisky y su declaración. ¿Está bien eso?
Sí, yo te diría que lo que sucede con la declaración que hace Berbisky, que es un colega de renombre, un colega importante aquí en Argentina, es de alguna manera el intento del propio Berbisky, como se dice vulgarmente, de tirarse él arriba de su propia granada. A ver, voy a tratar de explicarlo. Uh-huh. Un colega del diario Clarín se entera, recibe la información de que efectivamente había existido una suerte de lista VIP de vacunados o una suerte de un vacunatorio VIP montado en el propio despacho del ministro Ginés González García, el ministro de Salud, ahora exministro. Empieza con la tarea periodística de rutina, de chequear información, llama a uno, recibe la lista, llama a otro, empieza a confirmar. Algunos de los integrantes de la lista no tienen respuesta a la pregunta que el colega venía realizándose, hasta que decide llamar a Horacio Berbisky. Horacio Berbisky, en ese momento determinado, se da cuenta que alguien se había dado cuenta de que él había sido vacunado. A partir de ese momento, Berbisky decide, con una lógica media particular, pero ya obviamente muy jugado, soy yo quien cuenta el escándalo y no un periodista del diario Clarín. Y a partir de ahí da una entrevista, una suerte, él es columnista de una radio, era columnista de una radio porque también lo echaron, y él pide micrófono y sale jocosamente a contar que él había recibido la vacuna Sputnik B. Si quieren, escuchamos el momento. Dale. En que Berbisky revela esto para que se entienda. Previamente, un periodista del diario Clarín ya lo sabía. Cuando Berbisky se da cuenta que el diario ya tenía la información y le iba a publicar, decide él revelarlo. Escúchenlo.
Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar un tiempo antes de vacunarme, que quería ver, digamos, qué efectos secundarios podía haber, que no tenía prisa, no me iba a apurar a vacunarme. Bueno, pues ayer me vacuné, decidí vacunarme. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas. El Hospital Posadas está en Palomar y está ahí nomás de la Villa Carlos Gardel. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna.
Bueno, no sé si escuchan, Joel, Emiliano, el tono, ¿no? Con un nivel de tranquilidad total estaba revelando lo que después, horas después, se terminaba convirtiendo en un escándalo total, ¿no?
Claro, sí. Y se iba a llevar puesto a ese ministro, como decís vos, porque lo despide Alberto Fernández, siendo un ministro que además es amigo de Fernández, del presidente de la República, y amigo de Berbisky.
Claro, exactamente. Por eso se habla mucho en términos políticos de qué está pasando. La gente no entiende qué está pasando porque tanto Berbisky como Ginés son muy amigos, tanto Berbisky como Ginés son muy, muy amigos de Alberto, muy cercanos también, en el caso de Berbisky, sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que esto desnuda un poco, Joel, ciertas internas dentro del propio gobierno. Por supuesto que lo primero que hay que decir es que estamos frente a un acto de un nivel de inmoralidad pocas veces visto. La Argentina está consternada porque justamente el viernes fue un día muy complicado para tratar de conseguir un turno en la ciudad de Buenos Aires para que los mayores de 80 puedan vacunarse. Se abre la inscripción, la gente se sienta frente a la computadora, colapsa el sistema, todo el mundo se queja, todos los hijos o nietos o las propias personas de 80 años que estaban buscando su turno, y en el medio de esa indignación, de esa queja, se revela efectivamente la existencia de una lista VIP de vacunados, y ahí obviamente empieza a escalar profundamente el escándalo y llega la primera reacción inicial del gobierno, que no tiene otra alternativa, Joel, que es echarlo directamente a Ginés. Por supuesto que Alberto Fernández habla con el ministro, consensúan de qué manera, el ministro se sienta, redacta una carta de renuncia, una carta que también fue muy criticada porque es como que se saca de encima el problema y culpabiliza a sus mandos inferiores, habla incluso de algún secretario y de alguna secretaria, y obviamente esto hace que la gente aún tenga más indignación sobre la figura de Ginés González García, ¿no?
Sí, Facu, podemos leer un breve pasaje de la carta de esto que vos comentás. En esa carta, Ginés González García dice que, por un lado, las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente, y después dice esto que vos comentás, y la confusión involuntaria de mi secretaría privada en la citación a las personas vacunadas en este ministerio ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Asumo de todas formas la responsabilidad por la equivocación. Pero él aclara en esa carta, en el arranque nomás dice, yo no estaba.
Claro. Bueno, fue una manera de explicar. La verdad que, por supuesto que uno puede llegar a hablar de responsabilidad y culpabilidad, y podemos estar filosóficamente hablando de qué es responsabilidad y qué es culpabilidad. Por supuesto, veremos en términos penales qué dice la justicia respecto a esto, pero políticamente él era el responsable de todo lo que sucedía, porque era el número uno dentro del ministerio. Él hace referencia a una secretaria, también se habló mucho del sobrino de Ginés González García, de apellido Bonelli, que también obviamente fue desplazado de su función pública. Ginés efectivamente se había rodeado de gente de mucha confianza, uno de ellos era su sobrino. También se habló mucho en las últimas horas de una interna muy fuerte dentro del propio Ministerio de Salud, que tenía que ver con el manejo de la pandemia, con el manejo de las vacunas. La realidad es que esto, como les contaba recién, desnuda internas dentro del gobierno, internas dentro del mismo ministerio, y obviamente una crisis política que sin precedentes, que también pone a Alberto Fernández, atención con esto, frente a la posibilidad de ver de qué manera gobierna una crisis, de qué manera administra y gestiona un momento tan particular como el que se está viviendo, sobre todo, Joel, recordemos, y Emiliano, que es un año electoral en la Argentina, y eso no es menor, ¿no?
Bien, antes de ir a lo que escribió Fernández en Twitter previo a su viaje a México, que también tiene que ver con las vacunas, como casi todo en el mundo hoy en día para los jefes de Estado, ¿qué se sabe de cuánto se vacunaron? Porque hay un tira y afloje también donde el gobierno se para, supongo, en pocos casos, situaciones excepcionales, y empiezan a aparecer listados. ¿Qué es lo que se sabe ahora de los vacunados? ¿Dónde, cuándo, quiénes?
Bueno, lo primero que tengo que aclarar, que me parece que es importante y justo hacerlo, es que ya hay una lista fake de la verdadera lista de vacunados. Entonces, el gran escándalo en Argentina durante todo el fin de semana era que sonaban todos los teléfonos de todo el mundo porque había mucha gente que aparecía en la lista. La verdad que sería muy interesante poder descubrir algún día el origen de esas fake news. Si están financiadas desde algún sector político, cómo hacen para circular de una manera tan con tanta velocidad, pero me parece que ameritaría otra columna. La realidad es que serían entre 40 y 50 los vacunados, los que se habrían vacunado con el privilegio de poder hacerlo en el propio ministerio, ¿no? Porque, por ejemplo, el canciller Felipe Solá tiene 70 años. Fue vacunado, pero fue vacunado en el Hospital Posadas. Entonces ahí empiezan los detalles. Él hizo la fila como cualquier persona común, pero consiguió un turno y no todo el mundo consiguió turnos. Bueno, ahí empieza como el detalle. Los vacunados son Horacio Verbisky, Hugo Moyano, su hijo y su esposa. Su hijo tiene 20 años. Pero bueno, Hugo Moyano salió el fin de semana a dar una excusa y decir, bueno, yo soy el presidente de dos obras sociales. Bueno, ahí empezaron. Y yo soy el vecino del cuñado, del primo, de un médico. Entonces, si el médico viene a visitarlo, bueno, y ahí empezó todo un verdadero escándalo. Hay empresarios, lógicamente, también involucrados. Por ejemplo, Florencio Aldrey Iglesias, un empresario, de Mar del Plata, muy conocido, dueño de medios, dueño del hotel más importante de Mar del Plata, del paseo de compras más importante de Mar del Plata, Estamos hablando de un hombre de 94 años, pero que, bueno, hay muchísimos hombres y mujeres de 90 años que quieren su vacuna. El diputado Eduardo Valdés, un hombre que es el vínculo entre este gobierno y el Vaticano, o sea, un hombre muy amigo del Papa Francisco. Jorge Tayana, ex canciller, los dos iban a formar parte de la comitiva de Alberto Fernández a México. Bueno, su secretario o su vocero presidencial, Juan Pablo Biondi. Bueno, y muchísimos
y ahí en el caso funcionarios de esto, cercanos. De estos funcionarios cercanos, como no sé si Guzmán está entre los vacunados, el ministro...
Sí, está.
Ellos lo habían hecho público, porque hay otro punto ahí, ¿no? Que es la transparencia. Bueno, se vacunaron, yo qué sé, Alberto Fernández y Cristina Fernández mostraron, puede ser polémico, sí, ¿no? Pero mostraron su brazo y la vacuna. Hay otros que entran a la nebulosa de que podían tener una excusa de viaje, de comitiva, pero no sé si lo habían hecho público.
No, nadie lo había hecho público y acá lo que estás planteando, Joel, es muy importante para pensar a este gobierno en términos políticos y pensar sus estrategias políticas y pensar sus estrategias de comunicación política. Porque la realidad es que si el gobierno se sienta en una conferencia de prensa y dice queremos anunciar que a partir de mañana vamos a vacunar a 50 funcionarios que consideramos absolutamente estratégicos, que los necesitamos completamente inmunizados para encarar la gestión, que y los hemos seleccionado y son estos, y no estamos hablando de este escándalo. No estamos, posiblemente, si entre ese listado apareciera un periodista como Horacio Borbisky, sí, pero bueno, el escándalo escaló, sí. Y hoy tiene
Moyano, ¿no?
Para distintos lugares, ¿no?
Moyano, que no escapa ningún escándalo en la Argentina. Él pone esa excusa, pero como Moyano y ese trabajo que tiene cercano a gente que puede tener, que está infectado, debe haber también miles de personas en Argentina que trabajan en obras sociales.
Pero por supuesto.
Y más, claro, que no son Moyano ni
por
su
supuesto,
hijo ni su
No toquen nada. Escuchá la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, por supuesto que los argentinos tenían una vacuna blue, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto, si todo se les bifurca. Todo, absolutamente todo. Al menos en dos caminos paralelos. Esa es la versión más pequeña, la versión minimalista de la Argentina. Dos caminos. O sea, se les bifurca inmediatamente. Ni bien pisa suelo argentino, las cosas, ¡pim!, sale una disparada por un lado y otra para el otro. Es un talento que tiene la realidad allá. Lo hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Bueno, el dólar ya tiene como 8 o 9 versiones. El blue es solo una de las blancas, pero tienen de todo blue. Tienen fideos blue, tienen... dólar fideo también tienen, dólar fruto del bosque,
fideo no, pues dólar soja, ¿eh? Dólar, eso tiene,
sí, dólar, dólar fruto del bosque tienen,
dólar, en serio
le digo, le liquidan por la exportación de arándanos, cereza y ese, claro, tipo de frutos con tendencia al rojo en términos cromáticos, todo eso se lo liquidan, es un tipo de dólar jet, que es el que compras el avión y te sale la mitad. Porque te lo importás al precio de coso. Ahora ya no hay más dólar, ¿sí? Porque cortaron las cosas suntuarias, no sé qué. Dólar cripto, para comprarte Bitcoin, gastarte todo en Bitcoin, ¿eh? Sí, sí. Bueno, está eso, ¿sí? Dólar Cristo también, que lo vende un párroco con una monja con metralleta. Y bueno, y después se le bifurca todo tiene dos versiones, señor. Todo. Acá hemos sabido recordar una de las que más me gustan a mí, es los peronistas de Perón y peronistas de Bando, que era un propulsor de un peronismo sin Perón, con Perón vivo, ¿verdad? O sea, no quería desperonizar el peronismo una vez que Perón había muerto, que es algo bastante sencillo. Digamos, se da por la vía de los hechos. No, con Perón vivo había alguien que decía, conmigo los peronistas sin Perón. Vengan conmigo, los peronistas sin Perón. O sea, a esos niveles se les bifurca. No es
un peronismo
cosa
antidominguista, Darwin.
Exactamente. Bueno, todo, ¿no? Vistas y le va libertad a la marquesina, ¿no? Tenían susanistas y mirtistas también, borgianos y sábatos, todo tipo. A mí me gustaban mucho los Guillermo Vilancicos contra los bataclerquistes.
Sí, en tenis también.
¿Usted era bataclerquiste o Guillermo Vilancico?
Yo era Guillermo Vilancico.
Guillermo Vilancico, y sí, claro. Porque pelo largo y todo. Usted que tenía el pelo largo, más identificado.
Era medio Guillermo asqueroso el bataclerc, además. Era un tipo medio...
desagradable el bataclerc. Sí, sí, pero después uno aprende a disfrutar de lo desagradable mucho más que de lo otro, sí, señor. Sí. Yo me puse más bataclerquiste de viejo, así me gusta lo de ESPN y todo, me gusta más el Batata Clark. riquelmista, palermista, ¿verdad? El otro que a mí me encantó, allí como me parece hubo récord mundial, es Mick Jaggerenses y Keith Richardistas. Oh. Consiguieron tener hincha de Mick Jagger, ¿sí?, hincha de Keith Richards.
Una interna Rolling.
Ya no de los Rolling contra los Beatles, o de los Rolling contra uno de ahí, de contra los Redonditos Ricota. No. Adentro de los Rolling se le bifurcaron los Keith Richardistas y los Mick Jaggerenses.
Bueno, pero con el fútbol que entendemos todos, y usted algunos ejemplos ya dio, ahora en Boca es un ejemplo precioso con Riquelme y Tevez, ¿no? O sea.
Estás con uno o estás con otro. Sí, ¿no? Que ya estaba antes
con Palermo, pero ahora estás con Riquelmo con
Tevez. Exactamente, era los riquelmitas contra los palermitanos, señor. Yo era palermitano acá, pero riquelmista en Buenos Aires. Si me preguntaban acá, palermitano. Me preguntaban en Buenos Aires, riquelmista. No digo palermitano, riquelmista en Buenos Aires. Bueno, yo soy de Riquelme. Ahora, ¿usted es tevista o riquelmista? Yo riquelmista, señor. Siempre Riquelme. Siempre con Riquelme. Riquelme es el último gran héroe, el Riquelme, señor. Bueno, y entonces se le bifurcó la vacuna. Lógicamente, la vacuna. Hay un par de datos igual en este caso que llaman la atención, características puntuales a destacar, que es, una vez teniendo tan poquitas vacunas, no sé si llegan a 1 millón, que ya se les haya armado la bifurcación con esa cantidad, no precisan de nada, Es una pizca que tirás ahí, ni tiempo, ni cantidad, ni nada, porque recién llegaron. Son 300.000, no sé, 600.000 vacunas.
Menos de 800.000, Darwin.
Menos de 800.000 que tienen, que además fueron llegando en un mes, digamos. Y, o sea, venían de a 30.000 más o menos, y ya se les armó las dos versiones básicas de las realidades paralelas. Después, el otro, que es bastante impresionante, es dónde lo hacían. Que era ahí, a media cuadra del Ministerio de Salud Pública. Que es espectacular eso, porque ese es el optimismo del argentino. Pero me armaste una sala de vacunados a 20 metros del Ministerio de Salud Pública. Iba a saltar por los aires. Eso a nadie se le pasó por la cabeza. Y che, muchacho, esto capaz que... ¿Y si lo hacemos en una quinta, en una casa quinta? ¿Si lo hacemos en el lugar donde murió Maradona? No es una cosa insólita, señor. Es impresionante. Y después, bueno, la forma en que saltó, ¿verdad? La forma en que saltó es maravillosa, porque lo contó el Perro Berbisky, que es un histórico periodista de la Argentina, que en este caso es una suerte de... Él además preside el CEL, que es como el auditor moral de la nación. No sé si es una cosa bien, así. Sí, y sí, es una especie de auditor moral. Está todo el tiempo diciendo qué cosas son morales y qué cosas son inmorales. Y quién es de esto, que están haciendo esto, están con el poder tal y el otro no sé cuánto, la verdad. Y él es el dueño de eso. Y él es el presidente. Él es el presidente de Argentina, exactamente.
El presidente del Centro de Estudios Legales.
Usted vio la nota que le hizo la nota a Alberto Fernández hace 2 meses. Y el susto que tenía Alberto Fernández. El miedo que tenía de hablar con el Perro Berbisky. Y tratando de justificarle, no, pero ahí lo que nos pasó es que... Una cosa como todo el tiempo dudando y todo. Quiere decir que está por encima del Perro Berbisky, del presidente. Pero así todo, no pudo, con su condición de periodista, algunos incluso dicen la mala lengua, digamos, que no sé qué tipo de malas lenguas puede haber en términos de perros, ¿viste? De términos perrunos, caninos, casi todas las lenguas de los perros son malas, digamos, ¿no? O sea, por lo menos chanchas, no sé si malas, pero todas vienen como de lugares no santos, las lenguas de los perros, ¿verdad? Pero en este caso lo que dicen es que no solo es periodista, sino que también tiene como algún vicio de servicio secreto, ese tipo de cosas. Y bueno, se autoservició, se puso a hablar al aire en una radio, se puso a contar, dice, llamé a mi viejo amigo Gine González García, a quien conozco de mucho antes de que fuera ministro, no es algo que... y bueno, y me dijo que tenía que ir al hospital Posada, y cuando estaba por ir, dice, recibí un mensaje de su secretario que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores al ministerio y que fuera al ministerio a darme la vacuna. Y todo esto lo contó en el contexto en el que intentaba graficar, es hermoso además, porque lo contó, su anécdota venía, le digo, te digo, joder, su editorial es un lujo al lado de que dice el perro. Su editorial,
sí, tiene una...
de alta gama.
Al lado de
eso, me subo en ese editorial y manejo como si fuera una Ferrari en el editorial suyo al lado del perro Ricky. Porque quería graficar que el cobicho iguala a todos. Y porque dice que ahí se enteró que el 2 de Clarín no quería ir ese día, le estaban sacando hora para ir al vacunatorio VIP al 2 de Clarín, que no sé ni quién es, y que Infobosta no me lo ponía, no me lo pone, me pone el 2 de Clarín, no me pone el nombre, se ve para proteger no sé qué, Infobagre. Le digo como le decían los foristas antes de Infobagre, a mí me divertía leer el foro de Infobagre. Ahora me lo cerraron, no hay más foro de Infobagre. Oh. Tengo 45 minutos durante la tarde que no sé en qué gastarlos. Y entonces dice que ahí le contaron que el 2 de Clarín estaba, no iba ese día, iba a ir ese día, pero al final no, lo pasaron para el jueves que viene porque no se quería vacunar con la rusa. Y la de Oxford era los jueves en el vacunatorio. Entonces él cuenta eso, cuenta el perro, y que lo cuenta al aire.
Sí, cuenta, contó Facundo Pastore temprano de mañana.
También sacaron a Facundo Pastore cuando saben que soy experto en la
realidad. No, bueno, era para...
Hoy a la mañana caemos al viejo. Sí, sí. Es impresionante. ¿Por qué no me viene a visitar Ricardo también? ¿Por qué no me viene a visitar Ricardo? Y se tira unos pedos en el ascensor de mi edificio. Así ya me acusan de contagiar a todos los viejos de este edificio.
No, le
decía... Y me echan.
Dio algunos datos extras sobre una llamada de un periodista a Berbisky, contándole que ya sabía que se había vacunado y que aparentemente ahí Berbisky toma la decisión de ir al aire y decir, bueno, me inculpo yo.
Sí, eso
era posible.
Esa es la posibilidad, sí. Otra cosa que dicen es que Berbisky hizo esta especie de ¿cómo llamarle? Autoatentado.
Sí, sí.
Para con las esquirlas pegarle a Ginés García, que era... porque la verdad, hace como un año lo quieren echar a Ginés García y no saben cómo. Porque patinó mucho. Es de estos que le ha pasado a muchísimos, ¿verdad? Que nosotros, por suerte... Nuestro ministro Salinas se recuperó, pero el primer mes, ¿se acuerda que estaba? Que le habían pegado un guascazo en la nuca y venía... Cuando les cae la pandemia del pandemonium, hay muchos que los pasó de la ola y quedaron turulecos. Y no los recupera más. Y estaba... Dijo cualquier disparate todo el tiempo, cualquier desastre, hizo Ginés. Y lo querían echar hace mucho. Salinas se recuperó, ¿se acuerdan? Con el viaje a conectar la heladera en Solís de su cuñado. Ahí fue que recuperó, le volvió el alma al cuerpo. Pero hasta ahí, imagínese cómo estaría su cuerpo y su cerebro, que le estaban pidiendo huir para agarrar cualquier cosa, Daniel, agarrar una heladera, abrazate una heladera y salí para Solís. O sea, esos niveles de desesperación al cerebro, porque ahí lo que nos dice nuestro cerebro es andate de acá, esto se va a poner horrible, etcétera. Bueno, el viejo no tenían cómo echarlo, y una de las cosas que decían era que Berbisky le había hecho ese regalito a Cristina el día de su cumpleaños.
Sí, es parte de lo que dice Berbisky en su carta, que esos son los disparates que se han dicho, se ha llevado a decir, eso es muy amigo de Cristina más.
Otra es esta que dice Facundo Pastor, que él ya sabía que iba a quemar, entonces hizo esta cosa como para adelantarse, digamos, ¿no? Como para, está bien, lucrar con su propia noticia. Está perfecto eso, ¿no?
Porque
la verdad, si vas a hacer noticia y sos periodista, y bueno, sacala antes, la primicia. Sacó la primicia sobre él mismo, ¿verdad? Yo no creo que sea así. Yo creo que es la necesidad imperiosa del argentino de que te caga un viernes y te lo cuenta un lunes. A vos te caga un argentino un viernes y el lunes va a salvar y te lo cuenta. El tipo, no sabés cómo te cagué el viernes, boludo. Porque te lo tienes que contar. Porque no pueden. Es una cosa que tienen adentro. Es una necesidad, señor. Tienen necesidad de contar eso que hacen. Es una... No, ni siquiera hay un asomo de juzgamiento, juicio moral en esto que estoy diciendo. Estoy hablando de una necesidad que sienten ellos, como rascarse, ¿entiendes? Para ellos contar es rascarse, contar la gambeta es rascarse. Necesita, si tienen la roncha, primero hacen la roncha y después se rascan. La parte del rascado es ir y contar. Sí, un amigo, llamé, le dije, voy para ahí, vacuname, sí. Meteme en la rusa. Y vos sabés que estaba el otro alcahuete y no te quería dar la rusa, el otro cagón de Clarín, no sé cuánto. Y lo tienen que contar, señor.
Esto del pez por la boca muere en Argentina, digamos en Buenos Aires, ¿no? Es como muy común, ¿no? El charlatán porteño que cuenta todo.
Hijo el eslogan de, yo no puedo creer esto. Joder, está autodestructivo. Dijo el eslogan. Es increíble, es una cosa de loco. El eslogan es espantoso. Pero que usted lo repita encima, la verdad, que es una vez algo insólito. Bueno, seguimos poniendo las cosas en su sitio. No, le digo. Y bueno, y acá venía el chiste de que lo mejor para no tener todo este tipo de problemas es lo que ha hecho estos gobiernos, que es no traer las vacunas, señor. No traer las vacunas. Ahí tiene, pero me lo cagaron. Me lo cagaron, parece, me dicen que.
Le informe, vos salió mal.
Era bueno el chiste.
De mañana, que la verdad, es una. Y te curas en salud. ¿Qué es no traer las vacunas?
Eso no lo haría.
Curarse en salud, señor. El gobierno acá se cura en salud, ¿ah? Y entonces ahora tenemos tiempo, vamos a tener tiempo para poder aprender de todos los errores que han hecho todos con las vacunas, ¿entiendes?
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.